8:40, una hora menos en Canarias. Estamos con Orden Mundial, con Eduardo Saldaña y David Gómez. Les recuerdo la pregunta que han planteado los oyentes, a la que pueden responder con las tres opciones, una de las tres, tanto en Blue Sky como en Twitter, es cuál de los siguientes países tiene más viviendas por 100.000 habitantes. ¿Es España, Italia o Alemania? Pueden escoger. De momento, hay algunos que dicen que Alemania seguramente... inspirados por Marina, o no, no lo sé. Pero bueno, ahí lo dejamos. Ustedes voten y luego veremos si se han equivocado o no. Esta semana ha sido asesinado Charlie Kirk. El viernes ya saben que fue detenido el autor del disparo que ha llenado de sangre las redes sociales. Es curioso porque piensen una cosa, en otros tiempos, hace 15 años, esa imagen brutal de esa yugular reventada por la que sale a presión la sangre, esto nunca se hubiera publicado. ¿Por qué? Pues porque los medios tradicionales, convencionales, hubieran considerado que no es necesario ver esa violencia para entender, ¿no?, la gravedad de lo que había pasado. Se hace o se hacía por delicadeza hacia la familia del asesinado, por sensibilidad. ¿Recuerdan cuando todos los atentados que hemos tenido en España siempre se ha protegido la imagen de la gente asesinada, ¿no?, pensando en los familiares, obviamente, una imagen que va a repetirse hasta la saciedad, ¿no? Pero claro, ese tiempo pasó, ya no estamos en ese momento de la historia, ahora todo ocurre a la vista de todos. Es un debate muy interesante este, pero no voy por ahí, ¿eh? Es un debate como periodista, no es el tema. Vamos a contar quién era Charlie Kirk y por qué es tan importante para el movimiento MAGA. David.
Pues Charlie Kirk era uno de los activistas jóvenes más influyentes en la derecha conservadora estadounidense, también uno de los grandes aliados de ese movimiento MAGA y de Donald Trump. De hecho, el propio Trump lo invitó a su toma de posesión el pasado enero. Hay que pensar que era un activo político muy importante para el presidente estadounidense, sobre todo porque había dado con la estrategia para movilizar a los jóvenes estadounidenses y atraerlos hacia esos círculos conservadores. Kirk se hizo famoso porque con tan solo 18 años, allá por 2012, había cofundado una organización estudiantil para dar la batalla de las ideas en esas universidades más de corte liberal estadounidense. Una organización con un claro corte conservador que apostaba por confrontar directamente esos discursos más progresistas que dominaban en los campus de Estados Unidos. Y se hizo muy famoso, sobre todo en redes sociales, por esos debates que organizaba al aire libre. Invitaba a quien quería a tomar un micrófono y a que debatieran con él. De hecho, lo mataron en uno de estos eventos.
Sí, en Instagram, claro. En Instagram salía muchísimo.
Sí, pero además no solo tenía estos eventos. También Kirk con los años pues había construido una red de podcasts y de cuentas en redes que le hacían muy influyente, y a través de estas cuentas pues promovía esa visión conservadora de Estados Unidos y generaba el argumentario conservador para luchar en esa guerra cultural que la derecha reaccionaria dice estar librando ahora mismo.
Este crimen es el más grave, el último, pero no es el único, de ejemplo de esa enorme violencia política que estamos viendo en Estados Unidos en los últimos años. Podemos repasar ejemplos a lo largo de la historia, pero de 5 o 6 años hacia acá, la verdad es que ha habido una serie de ataques muy graves.
Sí, además estamos, ahora lo veremos, que es algo que afecta a los dos principales partidos, pero es verdad que eso, por ejemplo, Trump no lo va a reconocer, como muchos de los seguidores de Kirk y de la derecha radical en general, y de hecho, vamos, esto es lo que el mismo Trump dijo en su discurso al enterarse del asesinato de Kirk.
Durante años, la izquierda radical ha comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con los nazis y con los peores criminales y asesinos en masa del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy en nuestro país y debe parar ahora mismo. La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiada gente inocente y ha arrebatado demasiadas vidas.
Ahora, Julia, veremos por qué esto al final es peligroso, porque quita el foco de un problema más gordo que tienen dentro de Estados Unidos. Al final, Trump es un experto en adaptar la realidad al relato que le conviene, y hemos visto, por ejemplo, cómo Internet se ha llenado de mensajes denunciando la persecución y la violencia que sufre la derecha en Estados Unidos por parte de la extrema izquierda. Sin embargo, si miramos a los datos, y por eso os decía que es peligroso, vemos que esto no es así, porque pese a que es muy difícil categorizar correctamente a los criminales de este tipo de ataques. Hay distintos estudios en Estados Unidos y todos apuntan en la misma dirección, Julia. La violencia política en el país está creciendo en líneas generales. Por ejemplo, en el Center for Strategic and International Studies, el CSIS, por sus siglas, explica que entre el 2016 y el 2025 hubo 25 ataques violentos por motivos políticos, ¿vale?
25.
Pero es que en los 22 años anteriores, Julia, solo hubo dos.
Yeah.
Dentro de su categorización. Y no solo eso, las amenazas a congresistas y a jueces no paran de aumentar. En 2017 la policía del Capitolio investigó 4.000 amenazas, ¿vale? En el año pasado, en el 24, 9.000. Estamos hablando de que en apenas 7 años ha crecido en 5.000 eso. Es verdad que los actos violentos de extrema izquierda han crecido, ¿vale? Pero según informes como el de otra organización, que es la Anti-Defamation League, el 76% de los actos violentos con motivación política han sido perpetrados por perfiles de derecha radical. Es decir, que esto está ahí y la derecha radical tiene un peso.
Hombre, ¿cuánto hace que mataron a una congresista americana y a su marido?
En el mes de junio.
Demócratas, en el mes de junio. Pero y ahora de pronto eso se ha olvidado.
Eso
luego,
te iba a decir.
Cuando los asesinaron, nadie salió a decir, nadie salió desde el Partido Demócrata a decir las barbaridades que ahora está diciendo
y Julia,
Trump.
En abril de este año quemaron la casa de Joe Shapiro, si no sé si os acordáis, que donde vivía con su familia. En el 2021 vimos el asalto al Capitolio, Julia, que eso también es violencia política en Estados Unidos. Al marido de Nancy Pelosi le amartillaron la cabeza, y es un señor que tendría 75-80 años, y muchos perfiles del trumpismo lo aplaudieron en redes y se rieron de ello y se memificó. Es decir, también hay un pozo.
Y se rieron, ¿eh?
Sí, se rieron. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha generado un poco esa idea de la mofa contra el contrario, y por eso el que solo se fijen en un espectro es muy peligroso para lo que les puede venir en Estados Unidos.
En teoría, lo que se ha ido sabiendo en las últimas 48 horas hace pensar que la realidad, ¿no?, el origen, la familia del presunto asesino, del asesino, parece que les ha estropeado esa estrategia a los trumpistas, o como mínimo debería estropeársela, ¿no? Porque es un chico blanco de una familia mormón. ¿Qué sabemos de este chico?
Por lo menos,
¿qué hemos aprendido de los orígenes del asesino? ¿Qué se sabe de él?
O sea, de los orígenes lo que se sabe es que viene de una familia claramente republicana de Utah, es decir, es el perfil de familia republicana de
Trump,
estado.
Además, sí,
es trumpista. El padre son evangélicos, han ido a ferias de armas, de hecho se han viralizado imágenes de Taylor, se me acaba de ir el apellido, ¿cómo se llamaba?
Taylor Robinson,
eso, se han viralizado imágenes de él con en ferias de armas. Lo que sí es verdad, que no se sabe bien qué ideología tiene, porque están todavía investigándolo. Sí que está claro que es un perfil que se ha radicalizado en internet. Tiene 22 años, muy inteligente en el instituto, pero en los últimos es verdad que todo el mundo habla de que estaba mucho más aislado. Y esto es algo interesante, Julia, porque es un patrón que ya se ha visto en otros atacantes durante estos años. Internet y el mundo más profundo del gaming y de los videojuegos son espacios donde estos perfiles se están politizando y se radicalizan. Es probable que estemos ante un lobo solitario que ha entrado en algún tipo de espiral radical de foros, de 4chan, sí. Discord, pero todavía no podemos categorizarlo ideológicamente, y de hecho va a haber un debate muy interesante en esto, porque cada vez es más complejo categorizarlos en derecha radical o izquierda radical, porque muchos de ellos son en esencia antisistemas que están viendo, y muchos pertenecen a corrientes aceleracionistas que lo que quieren es romper con ese sistema, llevar a cabo actos que transformen completamente Estados Unidos por dentro y rompan con el sistema actual. Y muchos criticaban a Kirk precisamente por decir, es un conservador, pero es un conservador, voy a entrecomillarlo, globalista, que no quiere realmente un cambio. Muchos de estos círculos.
O sea, que podría ser más de derechas que el propio asesinado.
Sí, podría ser de derecha radical, porque dentro de la derecha radical estadounidense, por ejemplo, hay una pelea importante y hay una guerra interna en la extrema derecha estadounidense, precisamente por cuestiones como estas. Pero a ver, todavía no se sabe, ¿eh? Eso sí que es importante decirlo.
Pero 22 años, y las imágenes de ese asesino, de ese presunto asesino.
Con acceso a un rifle.
Con un rifle desde que era niño, hay imágenes de él de 7 u 8 años con un rifle en la mano. Es curioso, porque en eso no ponen el foco, no ponen la intención, en el hecho de que los niños desde, pero hay muchos americanos que desde niños están familiarizados con las armas y las usan y se las regalan por los cumpleaños. En eso no ponen el foco, claro. Al contrario, creen que eso les va a salvar, ¿no?
Y más en un estado
el propio
como Utah.
El propio asesinado dijo que pagan, bueno, el peaje de algunas muertes inocentes porque
la suya.
Claro, yo te iba a decir eso, terrible. Julia, que el propio Kerr, que eso muchos de sus seguidores lo han dicho, él habría seguido defendiendo la segunda enmienda porque él considera que la segunda enmienda es algo que los estadounidenses y la Constitución se les ha dado y que, bueno, pues que las muertes que tienes es lo que tienes que pagar para poder mantener tu libertad de portar armas.
Eso sí, es. Por tanto, tenemos claro que la realidad no les va a estropear a los trumpistas la estrategia. ¿Hacia dónde puede ir la cosa ahora, David?
Trump no va a intentar rebajar la tensión. Ya hemos visto lo que dijo al poco del asesinato. Señaló rápidamente a la izquierda radical. Y es más, cuando le preguntaron también recientemente en Fox News cómo arreglar y unir al país, respondió que no le podía importar menos. O sea, que con eso ya tenemos claro por dónde puede ir. Es probable que intente vincular ese asesinato de Kirk con la idea de inseguridad y crimen que lleva impulsando desde hace tiempo. De hecho, Trump ha tratado de minimizar los ataques de la derecha radical, diciendo que suelen producirse porque estos atacantes no quieren ver más crimen en el país, de forma textual. Es decir, el problema para él sería que hay muchas amenazas, pero el problema no es esa segunda enmienda o la polarización política. Por eso yo creo que Trump va a aprovechar ese momento para perseguir y para presionar más a las organizaciones y movimientos de izquierda. Y todo esto también, ojo, en un contexto de securitización creciente que vive Estados Unidos con las redadas anti-inmigración, la lucha contra el narcotráfico y, ojo, el despliegue de la Guardia Nacional en esas grandes ciudades gobernadas por los demócratas y también en esa guerra de Trump contra las universidades de tendencia liberal como Harvard. Así que con este escenario yo creo que es difícil pensar que la violencia se va a reducir.
Y ya hay muchos demócratas que están temiendo precisamente esto, que vayamos hacia un mayor control y una mayor securitización con esa idea de acabar con el crimen, y este tipo de ataques se producen porque hay mucho crimen y hay gente que por el miedo lleva a cabo ataques, que es un poco el marco en el que están intentando meterlo.
Sí.
Oye, y lo de ayer en Londres, lo digo porque hubo una manifestación, según las cifras oficiales, son 110.000 personas. A mí me parece que había más, sinceramente, no lo sé, pero fue un éxito. Se ve que hay a grandes avenidas de Londres, la zona más turística, absolutamente a rebosar de gente. Fue una manifestación convocada por Tommy Robinson, que debe ser un influencer, ¿no? También de la derecha, de la extrema derecha inglesa, con un eslogan muy potente: Unite the Kingdom, o sea, unir, ¿no? Unir el reino. Y a mí me ha impresionado ver las imágenes esta mañana. Blancos, o sea, en una sociedad tan mestiza, tan coloreada como la londinense, ver una manifestación con tantos miles de personas blancas era sorprendente. ¿Lo habéis visto?
Sí, sí, y encima en el corazón de Londres, lo que une Westminster con Trafalgar Square, ver tal cantidad de gente que el propio Elon Musk decía que los medios estaban mintiendo y que la cifra era mucho mayor por lo que
se veía. Lo ha alentado Elon Musk bastante.
Sí, de hecho participó por videoconferencia en esta concentración. Hubo un intento de contramanifestación de 5.000 personas, de manifestantes contra el racismo, pero en cualquier caso se trata de la mayor movilización nacionalista del Reino Unido, diría que en décadas, precisamente convocada por Tommy Robinson, que es conocido por difundir esas teorías conspirativas racistas y también discursos de odio especialmente contra los musulmanes. Es un sospechoso habitual allí en el Reino Unido. Acudieron incluso también figuras importantes de la ultraderecha europea, como Eric Zemmour, el francés, ¿verdad?, que habló de la sustitución de los pueblos europeos por pueblos del sur y de cultura musulmana. La concentración acabó con 25 detenidos, 26 policías heridos y fue una exhibición de fuerza absoluta.
No, fue bestial.
En un país que, recordemos, ahora mismo el tema de la inmigración es el tema político dominante, tanto que las encuestas ahora mismo dan a Reform UK, el partido de Nigel Farage, como primera fuerza política, y un partido que ha convertido el tema de la inmigración en un elemento central.
Es que hasta Starmer se ha puesto bastante duro con el tema migratorio, es decir, los propios,
Bueno, y vemos ahí lo de los Tories con Rishi Sunak cuando decían de deportar inmigrantes a Ruanda. En definitiva, el tema de la inmigración, muy importante.
Y hay una cosa, Julia, de lo de ayer, que es interesante, y es cómo la derecha radical es clarísimamente transnacional, tiene el apoyo de el hombre más rico del mundo, porque hemos visto a Elon Musk aquí, le hemos visto también entrar por videollamada con Milei, creo que fue con Milei en Argentina.
Con AfD, Alternativa por Alemania.
Con AfD, es decir, hay una clara un claro presión para favorecer a estos grupos, y lo que vimos en Reino Unido al final es bastante tocho, porque Tommy Robinson, este tío, viene de ser un ultra hooligan que se ha ido reconvirtiendo y se ha convertido en un líder, pero que difunde una teoría de la conspiración que tú te lo lees y dices, esto es
una locura.
No. Sí.
Elon Musk, a todo esto, no es solamente el dinero que él, no es que sea un hombre influyente por el dinero que tiene, que también, sino porque maneja una herramienta poderosísima que es Twitter.
Sí.
Claro, si lo que hace el algoritmo es censurar y rebajar la presencia de determinada ideología y en cambio promocionar otra, que es lo que está pasando, pues estamos ante un escenario, en fin.
Y luego que hay una cosa interesante que decías tú, Julia, que es que en una ciudad tan multicultural como Londres, sí, pero luego hay que mirar al interior del país, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que ahí es donde yo creo que está el caladero de esta gente, ¿no? En la parte interior del país, donde no hay inmigración en muchos sitios, o la hay y molesta, no como en Londres, y ahí creo que es donde está el problema.
Es un poco lo que vimos con el Brexit, o sea, la periferia saliendo a las calles, y luego también hay que entender que Reino Unido está en un periodo de mayor decadencia que el que ya tuvo durante mitad del siglo XX. Es un país
por
que
el
creció, claro, sí, pero sí, que creció a base
se han
de...
infligido un autocastigo.
Claro, por el Brexit, Julia, y también porque el modelo económico de Reino Unido durante décadas fue el de ser el gran imperio, y hoy en día, de repente, las excolonias van teniendo cada vez más presencia internacional y Reino Unido no tiene una capacidad, ¿sabes? Está en esa clara decadencia. Entonces muchos miran al pasado con nostalgia.
Oye, no sé si habéis visto las imágenes de lo ocurrido en Nepal. Nos ocupamos poco de eso, ¿no? Nos pilla más lejos, pero ojo, 50 muertos, un parlamento incendiado, parlamentarios rescatados con arneses desde helicópteros antes de ser linchados. Creo que tienen nueva primera ministra, ¿eh? Es curioso, cuando vienen maldadas siempre llaman a las mujeres, ¿eh? Pasó en Islandia cuando la crisis, en muchos lugares, también en Nepal. Hemos visto movilizaciones similares en otros países cercanos como Indonesia o Bangladesh o Sri Lanka, pero en Nepal se han traspasado todas las pantallas, ¿no?
Sí, o sea, ya ha habido un punto de ruptura también porque hay algo común en todos estos países, como tú decías. Hay unos índices de pobreza muy altos, mucha desigualdad en Nepal, altísima también. Además, hay una separación muy grande con los líderes políticos, economías muy precarizadas, y hay algo muy interesante, Julia, y es que la revolución que estamos viendo en Nepal la han liderado los jóvenes, que también tienen mucho acceso a redes, y ha estado muy dirigida contra los Nepo Babies, es decir, los hijos de los líderes que en internet fardaban de la buena vida que llevaban. Sí. Entonces ya ha habido un punto en el que la sociedad ha estallado, y la cosa es que es algo común, como tú decías, que estamos viendo en el sudeste asiático, que han sido países que crecieron, se desarrollaron económicamente con unos sistemas de gobierno bastante autoritarios. Entonces, yo te diría, no sé si estamos viendo una primavera del sudeste asiático, pero sí que Nepal nos está demostrando que hay una clara tendencia de romper con los poderes en la región. Y bueno, pues ahora a ver hacia dónde va el país, a ver si tampoco les acaba saliendo, no digo saliendo caro, pero a ver cómo gestionan ese cambio de gobierno y esa pulsión revolucionaria que hemos visto estas semanas.
Al final es la desigualdad. Cuando las poblaciones de los países, sea Nepal o sea cualquier otro, incluso en Occidente, está observando que hay gente que cada vez es más rica y cada vez vive mejor y que encima hace ostentación en las redes, como los Nepo Babies, como los hijos de los dirigentes nepalíes, pues al final, es la desigualdad.
Y que además prohibieron el acceso a redes, y ahí ya fue cuando la gente se acabó porque nos estáis intentando ocultar claramente, no queréis que veamos cómo vivís.
Lo que pasa es que se está vendiendo como que protestan los nepalíes porque le han quitado internet. Yo he leído titulares y he leído comentarios de ese tipo que son de una simplicidad bochornosa. Detrás de eso hay muchas
cosas. La gota
que colma
el vaso.
Exactamente. Son países
que han crecido ahí con un modelo turístico bestial, pero que la gente no ve mejoras en su nivel de vida. Y en cambio, con redes tienes acceso a lo que están haciendo. Pues eso.
Eso es.
Al final, de los hijos de, lo has visto, pero es como el ejemplo claro, ¿sabes?
Eso, que no se queden con el titular simplón que pueden ustedes encontrarse. Vamos a resolver la pregunta, nos quedan temas pendientes, pero no hay más minutos. La pregunta era, ¿cuál de los siguientes países tiene más viviendas por 100.000 habitantes? Tres opciones, España, Italia y Alemania. ¿Qué han dicho los oyentes, Rubén?
Pues por el mismo orden en Blue Sky y en Twitter, España, Alemania e Italia. Por este orden, España gana en Blue Sky con un 55%, por detrás Alemania 24%, y en tercera posición Italia con un 20%. Pasa lo mismo en Twitter, donde España gana con un 52%, Italia está con un 22% y en medio, en el 27%, Alemania.
Bueno, O sea que España, dicen los oyentes, bueno, es donde hay más viviendas por habitante. ¿Y la respuesta correcta es esa o no?
La respuesta correcta es Italia.
¡Oh!
Italia es el tercer país de la Unión Europea con más viviendas por cada 100.000 habitantes. España es el octavo y Alemania el decimocuarto.
Pues yo había votado Alemania. Pues,
sí, Marina, sí, también. Marina también. Marina, sí, sí, también. Pero, bueno,
y España está por encima, estamos por encima de la media europea en, sí, viviendas por cada 100.000 habitantes.
¿Qué cuenta, sí, Benidorm?
Cuenta todas las viviendas que tiene.
Ahora no te enfades, ahora, claro, no te enfades.
Ahora se ha enfadado. Ahora se ha enfadado,
sí, se ha picado.
Lo niego todo.
Nos va a cortar el micro aquí.
Pues nada, que sepan que es Italia la que tiene más vivienda por cada 100.000 habitantes. Y que Alemania tiene aún menos que España, ¿no? Porque,
sí,
habéis dicho.
Sí, 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 es el decimocuarto país de la UE.
Pues nada, que nos hemos equivocado. Hoy nos habéis pillado, ¿eh?
Había que ir a pillar.
Era más tramposa, sí.
Hasta la semana que viene. Adiós. y que usted se case. Adiós. Bien, señor Saldaña. Sí. Felicidades.
Abrazo,
a la novia. Y paciencia. Para ella, digo, no para ti, ¿eh?
Sí, le va a hacer falta.
Ay, hemos pillado.